Oye, vaya colas ayer en San Jordi, ¿eh?
Una pasada, la verdad es que no había visto San Jordi con tanta gente.
Y menos mal que no llovió, que fue solo un conato de lluvia.
Yo cada año digo que no voy a ir al centro, pero al final cada año acabo yendo al centro.
Es que es una maravilla pasear por esa calle, por ese paseo de Gracia lleno de paradas.
Y de libros y rosas.
Oye, ¿y visteis quién firmaba más libros?
Hostia, pues no sé quién estaba firmando más libros.
Dani, dejaros de chachara que tenemos un club de lectura.
Bueno, vale, pues pongo cabecera y empezamos.
Dale. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Mariliendres Podcast.
Y hoy, Estefanía, no estamos solos, ¿no?
No, estamos muy bien acompañados.
Pues sí, porque como os prometimos, hoy tenemos aquí nuestro primer club de lectura Mariliendres.
No sabemos si será el último después de la experiencia, pero...
Lo que sí, antes de empezar, Estefanía, tenemos que pedir perdón y disculpas a nuestros oyentes porque no les hemos preparado el corrido ese mexicano que sí, me hiciste ensayar durante una semana entera.
Sí, era demasiado humillante todo.
Humillante para mí.
Tiene porque... un nivel de ridículo público.
Bueno, pues como te estaba diciendo, hoy no estamos solos, nos acompañan grandes amigos del podcast. Tenemos, por ejemplo, a Sergi, ¿no? Autor del libro de Las Cuatro Estaciones del Camino, que vino aquí a hablar de él. Y ha sacado el libro nuevo, ¿no? La magia de edad.
Exactamente.
¿Qué tal? Cuéntanos un poquito la experiencia del nuevo libro.
Otro día, no le chafes la exclusiva del próximo.
Que nos cuente un poquito.
Pues nada, hice mi primera presentación el lunes en mi pueblo, en Llançà.
Llançà, que no ya Frank.
Es verdad, no sé qué pasa con mi pueblo. Dicen ya Frank, Flasa, o sea, lo dicen, es Llançà.
Con orgullo.
Con orgullo, y además con la acogida del libro, pues todavía con más orgullo. Y nada, la sala llena, la gente con muy, muy maja, o sea que... Y al día y ayer, que era el día San Jordi, pues ahí estuve firmando en la plaza y muy bien también. Me he quedado sin libros, así que...
Bueno, eso es buena señal.
Sí, sí, es muy buena señal. Estoy muy contento. Sí,
y sí. A su lado tenemos a Carmen Alcolea, autora también del libro Llámame Cassandra, que viniste también a hablar de él. Qué bien nos lo pasamos
sí,
aquella tarde.
Sí, buenas tardes.
¿Y para cuándo el segundo?
El segundo está ya a puntito. ¿Sí? Lo único que ahora en medio he sacado un cuento infantil.
Sí, lo vi.
Sí, pero el segundo está ya prácticamente acabado. A ver si me quedan unos días y...
Lástima que Marilendes no es un programa para todos los públicos. hay muchos niños que no lo escuchan.
Lo sé. Pero hay madres y hay padres. Sí, ¿no? Y hay abuelos y abuelas.
No nos gusta nada a nosotros, ¿no?
Sí. Pues sí, este último es un cuento infantil sobre la leucemia infantil con un final, bueno, tiene dos finales porque son necesarios. Y además cuenta con el apoyo de la Fundación Carreras, a la cual destino parte de las regalías. Y entonces la verdad es que ayer también fue muy bien, ¿no? La presentación fue la semana pasada, ayer estuvimos vendiendo en San Jordi y la verdad es que todo muy agradable.
Genial.
Qué chulo.
Y luego a tu lado tenemos a... Hombre, la cooperativa.
Tenemos a Rafa Vázquez, que no es escritor, pero podría escribir un libro con la vida que ha tenido, ¿verdad?
Bueno, podría, pero yo más bien me buscaría un negro porque no me veo capacitado para escribir un libro. Antes lo comentaba con ellos y no me veo capacitado. Lo encuentro una tarea muy, muy, muy difícil.
Todos ponerse,
se puede aprender, ¿eh? Ya te lo hemos dicho.
A lo mejor sabes con negro literario y de aquí tienes dos escritores.
Es verdad.
Lo que no sabemos si tendría que ser memorias censuradas o algo, ¿eh?
La censura no existe.
La censura no existe.
Entonces ya lo tomo yo, ¿no? Así, sí.
Eso, mejor Carmen, que es... Mejor Carmen, yo soy más timidillo en eso.
Bueno, como C.S. Lewis, ¿no? Que escribió Alicia en el País de las Maravillas, pero también escribía novela erótica, ¿no?
Sí.
Tienes ahí esa doble vertiente, me gusta.
Pues si os parece, ya nos centramos en el tema de hoy, que es el club de lectura.
Es raro nosotros centrarnos, pero vamos a intentar hacerlo.
Y vamos a hablar primero del libro que hemos elegido, ¿no? Y por qué, más que nada, Estefanía. Yo creo que fue como una serie de regalos, ¿no? Te lo regalaron a ti, tú me lo regalaste a mí. Dijimos, hostia, pues hablamos
una cadena
de regalos. Pues sí, vamos a hablar del libro La mala costumbre, de Alana S. Portero. La novela, vamos a poner un poco en situación, está narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, todo el libro. La novela recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive desde su infancia, en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años 80, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los 90. Como en una versión Estefanía bastarda del viaje del héroe, aparecen yonkis, divas pop y ángeles caídos que acompañan a la protagonista en este viaje vital, en el que al final serán otras mujeres quienes le ayudan a superar la violencia que encuentra a cada paso. La novela La mala costumbre es una novela cruda y feroz, pero también poética y conmovedora, en la que los extremos se tocan para mostrarnos cómo el resentimiento y la rabia contra el sistema son completamente válidos para sobrevivir en una sociedad que no acepta a los que son diferentes. La escritora del libro, Alana S. Portero, nacida en Madrid en 1978, ella es medievalista de formación, escritora, dramaturga, directora escénica y cofundadora de la compañía de teatro Estriga.
Un poco mocatriz.
Sí, ¿no? Hace un poco de todo. Escribe sobre cultura, feminismo y activismo LGTBIQ+, con enfoque concreto en la realidad de las mujeres trans para varios medios. Hoy, Estefanía, como hemos comentado, vamos a hablar de este libro. Sí que me gustaría saber, entiendo que lo habéis leído todos.
Sí. ¿Habéis hecho los deberes?
Hemos hecho los deberes, sí.
¿Qué os ha parecido así el libro en una frase? ¿Cómo lo resumiríais?
¿En una frase?
Dos, venga.
En una frase, es muy difícil.
Esa pregunta tenía que caer, ¿eh?
A mí personalmente me ha gustado mucho, pero sobre todo por cómo está escrito. Uh-huh. Es decir, por la forma. Podemos hablar, imagino, sí, que entraremos en la trama y en los acontecimientos, pero para mí lo que es magistral es la forma en la que está escrita, porque creo que aúna dos vertientes, ¿no? Por un lado, el dramatismo y todo lo grotesco y todo lo que te pone los pelos de punta, y por otro lado, el lirismo. Es decir, es muy poético.
Muy poético. Muy,
que para mí esa es la parte que más me gusta, ¿no? Porque la otra te desgarra bastante, ¿no? Eso no es una frase, lo siento, he intentado.
No pasa nada.
Pero sobre todo eso, lirismo y lo grotesco.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho hoy en cuanto a la forma en que está escrito el libro, pero yo la frase que diría es que es un libro duro, crudo, pero al mismo tiempo desprende mucha ternura.
Uh-huh. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Carmen. Lo que más fuerte de la novela para mí es la voz narrativa, que se nota que es poeta. O sea, cuando ella escribe, yo, por ejemplo, me costaría mucho escribir de esta manera. Uh-huh. La voz poética es muy fuerte en momentos difíciles, te hace unos símiles, unas metáforas que dices, madre mía, vaya nivelón. O sea, muy bien, muy uh-huh. bien.
A mí personalmente yo concuerdo completamente con lo que habéis dicho, ¿no? Coincido, más que nada porque la historia en sí es la historia que podría contar cualquier persona que habla de una niña trans, ¿vale? Y la evolución que hace. En ese periodo de tiempo, creo que todo el mundo, o la mayoría, pasaron por lo mismo, vivieron lo mismo. O sea, la historia, lo bonito es cómo está contado, para mi gusto, ¿eh?
Uy, es que hoy compartimos micro, pues estamos... sí, yo creo que es de estas historias que no importa tanto el qué, sino el cómo. Mm. Es exactamente una historia que podría ser una historia común, que de hecho le contaba a Dani, que para mí tiene un principio muy evocador. El primer episodio me parece maravilloso, el del vecino. Es de estos principios que te dejan como muy
impactado,
temblando casi.
Impactado,
sí.
Impacta.
Y luego es verdad que la historia pues narra una vida que los acontecimientos que van pasando pueden ser en cierta manera predecible, o sea, no esperamos grandes giros, pero creo que lo interesante es cómo cuenta esa historia, cómo entiendes, cómo a pesar de que es una historia muy común, es muy necesaria escucharla en diferentes voces y en una voz además que te cale tanto, porque a veces a base de repetición parece que nos entran más las cosas que suceden y que te entre de esa manera, quizás es una novela que no la olvidarás precisamente por cómo te la ha contado, no tanto el qué. Y es una manera de eso de hacer esa mancha de aceite, de calar en el imaginario de la gente, ¿no?
Sí, además has dicho que es necesaria. Yo creo que ese es el gran qué de la novela, que hoy en día yo creo que necesitamos, muchas personas necesitan poder llegar o tener al alcance este tipo de novelas para sentirse que no están solas, ¿no? Y ver cómo otras personas han hecho ese proceso y se pueden sentir reconocidas, ¿no? En ella. Entonces yo creo que es muy necesaria. necesaria en la actualidad.
No, y además el hecho de que ella sepa quién es a los 6 años de seguida, eso ya como que anula un poco los discursos de algunos partidos políticos que dicen que un niño no puede ser, no puede saber quién es, pues lo siento, pero sí. Con esta voz narradora queda clarísimo que no es así.
Sí, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que desde el primer momento ella habla evidentemente en femenino todo el rato, pero es que habla en femenino desde que tenía 6 años,
claro,
¿no? Y entonces no hace ningún tipo de cambio, es decir, es como dándole el poder, decir, yo es que hablo en femenino porque he sido femenino desde siempre, no he tenido que hacer ningún cambio, ¿no? Ni ninguna... Eso es, yo creo que es muy importante también.
Sí, yo esto que decís que es necesario que se ponga de manifiesto para que se sepa, ¿no? Yo lo que me planteo es, en el momento que representa que está escrita esta historia, que es principios de los años 80, ¿cómo lo debía de pasar esta gente?
Buf.
Porque, contrariamente a lo que se dice mucha gente ahora, que si había más libertad en los años 80 que ahora, veníamos de 40 años de nacionalcatolicismo y en lo que es la novela se ve impregnado pues toda la problemática esta. Quiero decir, ella, por ejemplo, sabe que tiene un problema que es diferente a los demás. Los padres, en cierta manera, saben también, pero oye, no se habla y no existe el problema.
Es muy interesante eso que dices de los silencios que teníamos antes con los padres, como que, pero incluso yo, que soy del 85, que soy en teoría más joven que la protagonista, sí que siento que ahí había que las familias, no sé, retrata una familia que no sé si podría ser la mía, pero bueno, podría no ser tan diferente a la mía. Y sí que es verdad que como había esa tendencia a silenciar los problemas, era algo muy común en las familias el... Si no se cuenta, no existe.
Claro, lo que no se ve no existe. Claro.
Ahora parece que quizás sobrehablamos, también. Y ahora todo hay que tratarlo, pero es verdad que había
también
esa,
lo de que
esa cosa
si
de
se sabe, no se pregunta, ¿no? O sea,
sí, sí.
Porque los padres, claramente, como dice Rafa, ¿no? Son conocedores de cómo es su hija, lo que no lo hablan, no lo...
Incluso
porque la forma
adulto.
En el que el padre la defiende a ella en el fútbol, de forma velada, a veces sea... Saben
sí,
perfectamente.
Incluso cuando vuelve a casa, que los padres son conscientes de que ahí hay algo, ¿cómo siguen sin mencionar el tema? El silencio es un gran...
Es también lo cómodo o lo egoísta, que creo que esa palabra la dice Alana en alguna entrevista. El armario te hace egoísta al final, ¿no? O sea, meterte dentro del armario, no querer salir, no, que no te dejen salir, al final solo piensas en ti mismo, lo que te es fácil para ti y ya está, ¿no?
Sí, pero si actualmente sigue siendo complicado para mucha gente, en aquella época tenía que ser.
Sí, sí.
Porque es que...
Bueno, es que ahí podías ir a la cárcel perfectamente. Sí, sí. No,
pero es que además en la novela, los comentarios, prefiero que me peguen un tiro que no tener un hijo maricón.
No, pero es una frase clásica, ¿no?
Y es que existía. Sí. O prefiero un hijo drogadicto a un hijo maricón. Uh-huh. Entonces no había la palabra gay o la palabra homosexual. Uh-huh. Era maricón de mierda.
Y era un insulto, sí. Uh-huh.
Pero al menos, mira, eso lo encuentro horrible como frase, ¿eh? Pero al menos existíamos. Pero transexual es como que no existía.
No.
Por eso
no,
que es mucho peor. O sea,
sí,
dentro del colectivo todavía es peor porque no existes.
No, de nada.
Sí.
La negación de la persona.
Exactamente, ¿no? Es horrible, ha dicho.
No, ya me que pobre. Si existías sí. Pues para estar pues como las bueno, la calle Montera para arriba, calle Montera abajo, ¿no? Esa era la realidad que ellas tenían y de hecho también es un poco en lo que ella se fija, ¿no? Y este es el futuro que me espera.
¿Nos han dado ganas de ir a Madrid? Porque con la lectura hace un recorrido, es decir, yo creo que es un personaje como muy, muy secundario, ¿no? El Madrid como ciudad, ¿no? Porque hace un recorrido por el Madrid, por el centro, por cómo vuelve, por las plazas, por cómo vuelve hasta ciudad, a su barrio, ¿no? A mí me encanta ir a Madrid, ¿no? Entonces intentaba hacer el recorrido que ella hacía, ¿no? A la vuelta.
Y además sin idealizarlo, porque sí. Muchas veces habla de ese Madrid más feo, más de calles estrechas, de... Está muy bien porque no pretende de hacerte una estampa idílica del Madrid, sino del... Ella está enamorada precisamente de ese Madrid de batalla.
Sí,
de
el auténtico.
El
¿no?
auténtico.
A mí hay una frase que me ha gustado de Madrid, que si queréis la leo, que es: ajena a las monumentalidades, toda la reputación madrileña, toda su belleza recaía en sus habitantes, que en aquellos años ya votaban mal, pero seguían acogiendo bien.
Gran frase.
Gran frase, o sea, gran Alana, ¿eh?
Oye, habéis hecho los deberes, muy bien.
Sí, sí.
¿Qué grupo hemos traído?
¿Te piensas, Estefanía?
Es que no siempre uno va a la radio a hacer un podcast.
¿Verdad?
Oye, no, si pudierais, y si pudierais definir, eso sí, en una palabra, el sentimiento que os ha transmitido el libro.
Ostras.
A mí, ternura.
Sí.
Ternura.
Ternura.
Total, ternura.
Resiliencia.
Yo tenía apuntada resiliencia también. Porque ella RRR hasta que consigue.
A pesar, ¿no? Sí. Del momento. Sí.
Y también tristeza, pero creo que es una tristeza que viene dada. Porque la historia en sí es triste. No es que Alana pretenda sacarte la lágrima, sino que la historia que cuenta en sí no deja de ser triste, ¿no?
Bueno, porque cuando
es ese sentimiento que llevas todo. Y además, no sé si a ti te ha pasado, Sergi, por ser parte del colectivo, pero en muchas partes del libro yo me he sentido identificado en muchísimas, porque he vivido cosas parecidísimas, ¿no? Ni me han pegado ni nada de eso, ¿no? Pero sí, la relación con los padres, la relación con el entorno.
La relación con Jay.
La relación con Jay.
Claro.
Yo no me he sentido identificado porque yo no formo parte del colectivo. Pero yo la primera vez que tuve contacto con un homosexual debía tener 12, 13 años. Y fue muy curioso porque es que era el hermano de una vecina nuestra donde vivíamos. Entonces, era alcohólico este señor. Entonces, cuando estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, iba a casa de su hermana. El marido era un personaje de la época.
Sí, sí.
Entonces, yo recuerdo que vinieron los de Alcohólicos Anónimos y el marido de la hermana no lo quería en su casa y pasaron a casa nuestra, ¿no? Entonces, yo tuve trato con él. Entonces, claro, lo que se había oído, lo que nos decían, eran que bueno, que los homosexuales eran lo peor.
Sí, sí, sí.
El estigma, ¿no?
Sí, sí, el estigma que había. Entonces,
y de la enfermedad. De
la enfermedad, sí, de los años 80.
Uh-huh. Yo estoy hablando con él, y claro, como no se hablaba tampoco en aquella época, porque yo soy del año 56, pues esto debía ser año 68, 70, y yo luego pensando, decía, pues es una persona.
Pues, ¿normal?
¿Cómo? Sí. No. Claro, yo esperaba, no sé, esperaba ver, pero va a venir el hermano de Fina y yo pensaba. Entonces estuvimos hablando, él hablaba con todo el mundo y yo cuando y me hacía la idea, pero claro, como no se hablaba, pues oye, callado y no fuera a llevarme algún cachete o algo.
Y es algo que comenta en la novela también, y también luego he leído entrevistas de la autora, de Alana, el tema de los referentes. Al no existir precisamente esos referentes, no te hacías una idea de cómo. O sea, no es culpa tampoco de los prejuicios que tenían los jóvenes, pues como tú, con 12 años de aquella época, que no tenían referentes de ningún tipo, simplemente tenían ideas.
Preconcebidas,
sí, juicios de valor sin ningún argumento, sin fundamento. Todo eso eran los inputs que tú tenías hacia un determinado tipo de personas que te podías imaginar que iban a entrar con cuernos incluso por la puerta. Sí. O sea, el hecho de no tener referentes sí. te
bueno, la novela
inhabilita.
Cita algunas referencias. O sea, alguna.
Madonna.
Claro, pero Madonna.
Claro.
Pero ella piensa.
Rafael Agarra.
Rafael Agarra. No, pero. Transexual, sí, con disforia, sí, sí. Por ejemplo, hablaba de Vivi, uh-huh. Supongo que es Vivi Anderson, todavía, sí. Y después todas las prostitutas que están a su alrededor, que claro, son como referentes muy negativos.
No, y habla amigas, también, ¿no? La escritora habla también en una entrevista, en su caso, porque también es una escritora transexual, es una mujer transexual que explica que sus referentes, al no tener referentes normales, eran casi referentes, ella lo compara con el catolicismo, como las estrellas pop. No dejan de ser divinidades, no son personas sí. reales, con vidas reales. Entonces tú te tenías que alumbrar casi en divinidades pop en aquel momento, pues eso, Madonna o Vivi o grandes estrellas vedettes transexuales, pero no tenías referentes con vidas normales, por tanto era muy difícil para ti tener ejemplos del día a día. Tenías ejemplos de la farándula.
Sí, uh-huh. Pero por eso cuando yo decía antes que era una novela muy necesaria,
yo creo que lo que lo otorga son los referentes, ¿no? Entonces posibilita que a lo mejor adolescentes que ahora están pasando por una situación similar puedan leerla y la tenga como una persona a la que puedan admirarla, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y tú también, ¿no? Tenemos la suerte de estar en contacto con los adolescentes. Sí. Yo recuerdo cuando yo empecé a dar clase hace ya 20 años, prácticamente este era un tema del que no se hablaba. Y hoy en día es mucho, yo tengo alumnos que no son binarios y entonces a pesar a lo mejor tienen un nombre masculino, pero van vestidos totalmente, pues porque no se sienten masculinos y como una niña e incluso pueden estar en habitaciones de niñas cuando van de colonias, ¿no? Entonces cuando tú les puedes mostrar o les puedes indicar, yo de hecho lo llevaba el otro día en la mochila y a una alumna mía, le digo, mira, esto cuando estás un poco más grande, no sé qué, puedes ofrecerle, ¿no? Según qué tipo de lectura, y les estamos ofreciendo eso, una referencia que ella carecía, ¿no? En ese momento, uh-huh. Alana.
Pues nada, Dani, siguiente pregunta. Estamos haciéndote el trabajo.
Es que estaba aquí embelesado, escuchando. Yo, otra cosita que me ha parecido muy interesante del libro es la creación de los personajes secundarios que tiene. O sea, son muchos y cada uno aporta algo muy importante a la historia y algo sobre todo muy importante a la evolución del personaje, ¿no? ¿Cuál es aquel personaje secundario que más os ha...?
A mí, Margarita. Bueno, yo creo que es muy entrañable, ¿verdad? Es lo que hace circular, ¿no? Uh-huh. Que es la novela, sea una novela circular.
Es el broche.
Sí, es el broche. Margarita, me ha encantado.
Yo estoy entre Margarita y la Moraita.
Ah, la Moraita también.
Porque la Moraita es la que, en cierta manera, le abre un poquitín los ojos y decirle, deja de tonterías, coge tu camino y tira recto.
Uh-huh. ¿Sí? Ella la cita como Medusa, o sea, Eugenia, que es la Moraita. Uh-huh. Como, a mí me gusta Margarita, sí, porque es un personaje como muy bueno, con muchas cualidades. Me llamaba mucho la atención el hecho de que la defina con cara de piedra. Entonces yo me defino, ¿qué es eso de cara de piedra? Entonces, claro, no sé cómo lo interpretáis vosotros. Es cuando se pone el botox, ¿no? Me imagino.
Claro, es que las figuras también de transexuales que tenemos en mente estaban deformadas porque se lo hacían muchas veces en clínicas que no eran clínicas, que eran lo que dicen los bajos de cualquier edificio. Y claro, eso eres joven, también te asusta acabar así. Era... Pues a mí un personaje que también me recuerdo mucho es el de... Ay, perdona, que te corté.
Sí, no, yo simplemente...
Luego volvemos.
Y el que más me... Bueno, aparte de la Margarita, que lo habéis dicho, es Jay. Jay a mí es un personaje que me ha enamorado totalmente. Y eso, eso que es americano. A mí me
querría encontrarme allí, perdón.
A mí el que más me...
Espera, que digo yo. Sí, es que porque creo que me lo van a chafar más que nada. Lo voy a decir.
El del bar.
Ah, sí, oye, sí. Antonio. Ah.
Vale, yo voy a decir otro, di tú el del bar y yo digo.
A mí me gusta mucho Antonio porque es que yo viví lo mismo, o sea. ¿Sí? Sí, o sea, yo recuerdo empezar a salir por el Guy Champla a los 15 años, cuando todavía no podías ni entrar casi a los sitios, y yo que sé, a punto, y el dueño te, como que era la...
Daba el mapa de la zona,
no, pero era como la mamá gallina, ¿no? Que iba aquí con
aquí
sus polluelos.
Aquí están los mejores Glory Hole.
Y te iba diciendo, ten cuidado, estamos hablando en serio, Estefanía.
¿En serio?
Eso ya me lo dijo más adelante, me llevó de la mano, pero luego te decía, pues ten cuidado con este no vayas, no sé qué, como que te ponía allí una bebida con alcohol cuando
la mamá
que
Marita,
nadie te
¿no?
veía. Sí, como que me trajo muchos recuerdos ese personaje.
Pues yo, un personaje que me encantó su aparición y que sale dos líneas. O
ya,
dos,
ya sé cómo se decía.
¿Verdad? El que defiende cuando se llevan a la mamá de Margarita.
Ah, sí,
el gitano, sí, antes, sí. Contra todo pronóstico. El que defiende a Margarita en aquel momento. Sale un párrafo, pero me parece de una fuerza y además que define muy bien además toda esa solidaridad de barrio.
Sí.
Que es muy interesante esa figura de al final, sí, nosotros podemos mirar a Margarita con recelo, pero los de fuera que ni la miren. Sí.
Claro,
que
es nuestra.
Que ni se les ocurra porque es de nuestro barrio. Otra cosa es lo que nosotros nos... el hervidero que nosotros tengamos y las críticas que hay dentro del barrio, pero los de fuera... Y esa manera de protección como muy nuestra del gitano me gustó mucho.
Exactamente, es lo que iba a decir, que es el código del gitano y bueno, se llama Sebastián. O sea,
mira,
y era vendedor de frutas.
De verdad, le damos un 10
a Sebastián.
Me encanta, me encanta. O sea, los personajes secundarios bien, ¿no?
Sí, sí, súper bien.
Luego, ¿os ha gustado la estructura del libro? O sea, esos saltos que hace en el tiempo, en el que te tienes que imaginar un poco qué ha pasado con ella, ¿no? Y...
Bueno, son elipsis, ¿no? Que uh-huh. muchas veces son necesarias en la novela. No puedes contarlo todo de principio a fin, porque sabes que es eso, si no ocuparía muchísimo. Y tienes que hacer determinadas elipsis. No deja de ser una novela de iniciación, como muchas novelas de iniciación que tenemos, ¿no? Desde la infancia del protagonista hasta el final.
Ahora no sé cuánto podemos hablar del libro.
Ya,
de hecho, que aquí la gente lo lee.
Claro.
Habla.
¿Sí?
Del final, o sea, y igual, todo.
Oye, quien no haya leído el libro, que desconecte. Porque es la gracia
que de hablar hasta los marichismes.
La gracia del club de lectura no es desgranarlo un poco. A mí me pasa en un episodio, a ver si, no sé si os ha pasado, cuando digamos que tienes altercado, vamos a dejarlo ahí. Uy. Cuando tienes altercado, luego pasa mucho tiempo y quizás a mí me ha faltado ese hueco.
10 años, ¿no? Es que en algún momento dice, o sea, nombra 10 años.
Tiene ese altercado con el... ¿Cómo se llamaba el...?
El marra.
El marra. Tiene ese altercado y después ya vuelve como al presente. Y es verdad que podrías... se puede leer perfectamente entre líneas lo que ha pasado ese tiempo, pero a mí sí me hubiera faltado un poco más de...
Se encierra en el armario, ¿no? Es decir, lo deja todo, lo abandona todo.
Sí, se sobreentiende todo, pero ¿sabes cuando me hubiera gustado leer un poco...?
Porque igual no tenía nada importante que contar.
Es muy posible. Sí, no, a mí me pasa muchas veces en libros que digo, no es necesario quizás para el libro, pero a mí me hace falta. O sea, es más una cosa personal de que me hubiera encantado leerlo, aunque sé que el libro se explica perfectamente y lo que tú dices, se sobreentiende perfectamente... al punto en el que está hoy debido a eso. Pero yo, no sé, me he echado en falta un par de capítulos en medio.
Sí, a mí me faltó el... Cuando corta con todo, ¿no? Que con la moradita y sus amigas.
Un desenlace ahí, ¿verdad?
Sí, algo... Sí. Ahí me faltó algo.
Directamente las deja de ver, pero... Sí.
No se sabe qué pasó con las botas.
Yo creo
se
que
perdieron.
Bueno, yo creo que es una de las... A lo mejor la parte más flojilla de la novela, porque es muy fuerte, que es que hay muchas rupturas en todo. O sea, en los personajes crea unos personajes súper potentes, los secundarios son todos, casi todos son muy potentes, y después van desapareciendo, como por ejemplo los vecinos, el vecino que era el barba azul, y que ya no sabemos más nada más de este. O sea, es lo que me hubiera gustado.
Hay tramas que no están resueltas del todo, yo también lo pienso.
Yo creo que es un poco el estilo, el género, yo creo que es como un cuadro de costumbres, ¿no? Es muy son pinceladas, y ya nos va dando pinceladas de su barrio, pinceladas del Madrid, ¿no?
Abre la ventana de los diferentes.
Y todo lo va enlazando con la trama de su vida, ¿no? Y es la trama principal, que luego al fin y al cabo tampoco es tan importante, ¿no? La trama, puntos de giro, tampoco tenemos lo que hemos hecho antes, ¿no? Tal vez al final, con alguna muerte, ¿no? La muerte de la madre Margarita y la paliza y poco más.
No, pero es que todos son personajes que la acompañan en un momento, que son relevantes en ese momento, pero al final quien lo decide todo es ella misma, ella sola. ¿Vale? Con lo cual no necesita tampoco el acompañamiento.
Tiene un spin-off, ¿eh?
Sí,
esa historia tiene.
Bueno, y la niña que está medio zumbada, la pobre, porque lleva.
Porque tiene el
ella.
Sí, esa historia yo me pasó como así, que entiendo que lo que tú comentas, que es una. Un retrato al final de
sí, costumbre.
Exacto, del barrio en el que vive, como el primer capítulo del vecino, el Ángel.
Yo ahí me quité el sombrero. Yo estaba leyéndolo y digo, no me lo puedo creer. Qué bien escribe.
Uno de los mejores primeros episodios que
yo
leí.
Yo también, yo aluciné en el momento que te iba narrando como cuando una madre ante un hijo muerto, cómo se agarraba ahí al cuerpo y cómo lo describía, esa imagen que tú la estabas viendo en tu retina.
Maravilloso.
Decías, bestial.
Pero así como ese capítulo no necesita más. A lo mejor hay otras historias que no me entran, no me cierran igual. Sí. Pero bueno, entiendo que no era el objetivo tampoco ahondar más en algunas historias. Pero bueno, al final estamos hoy con opinión de lectores. A mí me hubiera gustado saber más.
Sí, tendríamos que tener a la autora aquí con nosotros, ¿no?
Sí. O sea, ya digo, una opinión muy, no tanto como crítico literario, que creo que el libro en sí ya es muy redondo, cerrando pues lo que tú comentas. Al final lo que pretendes es que te hagas una idea del barrio en el que vive. Pero bueno, personalmente sí que he echado en falta eso.
Uh-huh. Yo pensaba, Jay, por ejemplo, yo pensaba que lo volvería a encontrar a lo largo del libro.
Los diálogos mejores son con Jay. O sea, Jay y Antonio. Entonces ahí.
No hay tampoco mucho diálogo, si os fijáis. No
es muy. Pasan a la acción rápido.
No, pero que es bonito, ¿no? El cómo la acompaña en ese momento en el que ella descubre el sexo, lo que. Es muy tierno, o sea, porque podías esperar que a lo mejor no tuviese tanta experiencia el Jay, ¿no? Pero lo bonito Jay que lo hace, ¿no? Lo bonito que lo hace, ¿no? Y yo pensaba que volvería a aparecer. Me falta
y,
eso.
Y Jay habla español como yo inglés.
Pero es muy tierno.
Sí, es buenísimo, es buenísimo.
Sí, sí. Y con algunas chicas también. Yo estoy de acuerdo contigo, Estefanía, que me falta el cierre en, de alguna de las...
En algunas.
Sí, 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 sí. ¿Y pensáis que... Todos sabemos el tema del libro cuál es, ¿vale? ¿Pensáis que lo ha tratado bien? ¿Que puede haber ido un pelín más? ¿Que se ha quedado en... No voy a decir lo tópico, ¿no? Pero en la historia base y ahí lo ha dejado. ¿O podría haber sido un poco más incisiva con los tiempos que tenemos hoy en día?
Yo creo que ya ha sido bastante dura, ¿eh? Sí, sí. Es decir, claro, yo no puedo, yo no lo he vivido esa situación en primera persona, ¿no? Entonces no sé si, si hay más desgarro, ¿no? Todavía, pero para mí yo creo que hay muchísimo desgarro en ella y es abrirse ahí en canal y mostrarlo. A mí, tal vez me hubiese, claro, es que ahora igual desvelo algo al final, ¿no? Cuando es, se muestra ya al final, me hubiese gustado verla en acción.
Claro.
Porque la dejamos ahí ya, toda ella, toda compuesta, y dices, vale, y ahora, venga, empieza a jugar, ¿no? Y ahí tal vez, pero bueno, no sé.
Si... Segunda parte.
Sí, segunda parte.
Bueno, es un final abierto a una segunda parte.
Sí, yo creo que la autora pinta lo que era la problemática esa en esa época. Tal cual. Entonces, ir a más, no sé a dónde podía haber llegado más. Porque,
ya es otra historia, ¿no?
Sí, porque es que está tan duro. Hacerlo más duro todavía.
Bueno, yo creo, por ejemplo, es muy duro, pero a mí me gusta esos toques poéticos de, por ejemplo, cuando, que no lo hemos hablado, de cuando empieza a fabular, que cada personaje es un personaje. Entonces, llegar a ese punto de intentar ponerle más poesía al relato, porque es que la vida es insoportable, pues...
Es que es duro y pero al mismo tiempo es muy entrañable.
Sí, sí, sí. Es como muy dual, ¿no?
Sí.
Bueno, las imágenes que tienes, lo que decíamos antes de las metáforas, ¿no? Y cómo, pues esas imágenes que nos van acompañando. Había algo que pensé, ostras, no lo hubiese pensado nunca, que es cuando se afeita en la ducha no verse la cara, ¿no?
Sí,
y dices,
horrible.
Qué duro, ¿no?
Sí,
tener que ducharte, quitarte el pelo en la ducha porque no soportas ver tu cara con pelo o... ¿No?
Muy fuerte eso, sí, es verdad. Y después, bueno, la autora, como os comentaba, es una mujer transexual, pero ella cuenta, ella reivindica, que os comentaba, el hecho de que la ficción también es posible para un personaje. Es decir, yo soy mujer y puedo escribir una novela de otra mujer y no tengo que ser yo esa mujer. Y parece que el hecho de que sea una transexual o un gay significa que tienes y hables de un personaje transexual o gay, tenga que ser tu historia. Y ella reivindicaba como esa manera que tienen de empequeñecer el trabajo de personas que pertenecen al colectivo. Me parece una reflexión muy interesante porque a nadie se cuestiona que un hombre heterosexual que hable de una novela sobre otro hombre heterosexual esté hablando de él. ¿Os parece que esto sucede? ¿Que tenemos como tendencia a analizar ese tipo de obras como, vale, está contando, hay algo de esa persona allí? Que a lo mejor simplemente es la problemática, que es el contexto, que todos ponemos un poco de nosotros en nuestra... Claro.
Pero es que cuando tenemos géneros, a lo mejor, pues eso es que muchas veces catalogamos como secundarios, ¿no? Como ha pasado muchas veces con la novela erótica, parece que las personas están ahí esperando, ¿eso te ha pasado con lo que le sucede a ella? ¿No? ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Eso es tu vida? ¿No? Y no tiene por qué ser su vida, parte de su vida habrá y parte de vida de personas que están a su alrededor o que ha sublimado, no lo sé, es que... No tiene, ¿no?, por qué pasar aunque escribas un género, pues eso, de una persona trans.
Sí, pero yo creo que, aunque se ha avanzado mucho, pero cuando hay una novela así, hecha por una transexual, yo creo que hay mucha gente que se plantea que esto es porque ella debe haberlo vivido. Sí, es lo que dice Estefanía. Si fuese un heterosexual quien escribe, nadie se plantea, es que él lo ha vivido. Entonces, con todo el tema LGTBI, yo creo que todavía quedan muchos, muchos muros por tirar. Se ha avanzado, pero...
Pero no, exacto, sí.
Sí. No, bueno, yo A mí me da la sensación de que también es una cosa de escritor, o sea, que la gente quiere saber que has escrito de verdad y que no, o sea, es más amplio.
Cotilleo. Sí, es que sí, como a Carmen cuando leímos su novela.
Esto es verdad, esto es no sé qué, es lo primero que te pregunto.
Bueno, y en tu caso, Sergi, el camino de Santiago, también te preguntábamos, pero ¿esto lo has vivido?
Y digo, no, esto es inventado. Y el pobre Daniel, pues me lo había creído, pues ese es el objetivo del escritor.
Bueno, tenemos un punto también de...
Sí.
Ah, pero sí que es verdad que en el tema es escritora una mujer transexual que habla de un personaje transexual, lógicamente el primero que te viene en mente es me está contando su,
bueno,
su historia, ¿no?
Pero hay muchas cosas que habrá vivido, claro, el hecho de ser transexual en los años 80, eso lo ha plasmado, pero lo demás a lo mejor se lo ha inventado, uh-huh. Pero seguramente.
Aquí. Y uno de los otros grandes temas de la novela, más allá del tema de la transición que hace o del conflicto de identidad que tiene. Bueno, la identidad no tiene conflicto, realmente lo tiene muy claro, sino esa idea de silenciar su verdadera personalidad para tener una vida quizás que ella considera que será menos difícil. Pero otro de los grandes temas que me parece de la novela es que es una novela de clase. Es una novela absolutamente donde el tema de unos padres que se machacan a trabajar toda la vida y que incluso cuando se van a jubilar ya están suficientemente machacados para que ni siquiera les apetezca tener una vida, placentera de sentarse a descansar porque están realmente destrozados de trabajar. Ese retrato de los barrios, de los suburbios, de las ciudades que viven malviven casi, que tienen que resistir a la situación. Es una novela que esa parte también, o sea, también es un gran eje de la novela, no solo...
Sí, la describe, o como por ejemplo la iglesia, había un momento que decía que les daba como las limosnas y daban de comer a Margarita.
Esa hipocresía también.
Macarrones, pan y poca cosa más.
¿No? Esa hipocresía también de la función que hacía la iglesia, que sí, que parece que era la sanadora, pero en realidad...
Estabas mal alimentando.
Hay una frase en el libro que dice, le pusieron el nombre al barrio de San Blas, pero fue dejado de la mano de Dios.
Qué bueno, mira, se me acaban de poner los pelos de punta.
A mí me hizo gracia una, que es mucho más banal, que dice, eres más de derechas que el grifo del agua fría. Sí. Yo nunca había pensado, me hizo mucha gracia.
Es un libro, la verdad, para coger con lápiz y
subrayarlo. Sí. Y ya para ir acabando, ¿qué sentido le encontráis, por ejemplo, al título del libro, ¿no? ¿Qué son esas malas costumbres de las que habla?
Sí, yo es lo que yo me planteaba, porque digo, yo, a no ser que me haya saltado, yo no veo la explicación, porque a veces hay libros que te lo explican bien, ¿no? Entonces, no sé, yo me había planteado que a lo mejor son las malas costumbres de la gente de juzgar quiénes son, ¿no? O sea, el hecho de juzgar a la gente diferente, no sé, bien, ¿cómo lo interpretáis vosotros?
O la mala costumbre de no creer en ti. Porque ella no cree en ella misma, no cree hasta el final, es decir, hasta que ya la vida se lo planta en la cara, ¿no? Ella no cree hasta el final, la mala costumbre de no ser quien soy, no creer en mí y demostrar al mundo de lo que soy y ya está.
Uh-huh. Y la mala costumbre también de no hablar las cosas.
Sí.
No lo hablo porque igual mi madre entonces no me quiere.
Has ganado el premio, Rafa, porque...
Pues sí, porque hemos estado investigando. Porque decíamos, a ver cuáles son las malas costumbres.
Y le dábamos el...
Y en una entrevista a Lana, ¿no?, le hacen esta pregunta. Y ella básicamente define dos, ¿vale? La primera es la que has dicho tú, Rafa. Ella dice, la mala costumbre que tiene la gente, en este caso la protagonista, de no comunicarse con las personas que la rodean, ¿no? Que eso incluso hace que su mundo sea más pequeño de la que ya es en sí, ¿no? Y la otra que hace, que también la ha dicho él un poco, es la de prejuzgar a las personas sin antes preguntar pues quién son realmente, ¿no? Esas son las dos malas costumbres de las que habla Lana, pero bueno, leyendo el libro que podíamos encontrar muchísimas más.
Creo que precisamente la gracia es de ponerle tú el significado es la mala costumbre que tenemos de tantas cosas y hacer esa reflexión después de leer eso. De hecho, hay una frase que yo me he cogido del... Espera, a ver si la encuentro ahora. Del... el Bob Pop este, ¿cómo se llama? Uh-huh. A ver si la encuentro. No vengo tan preparada yo, ¿eh? No me lo he subrayado. Bueno, que él decía que a pesar de que es una historia conocida, es una oportunidad... Mira aquí. La mala costumbre nos enseña a volver a mirarlo todo otra vez y a entenderlo mejor. O sea, a pesar de que es una historia sabida... Es lo que dice Rafa, a pesar de que sabemos lo jodido que fue aquel momento para todo este tipo de personas, para todos esos tabús que, a pesar de que la sociedad iba de progre, era progre para los, como siempre,
los blancos, hombres
heteros, exacto, claro. Para todos los demás, demás no era nada un momento de libertad. Y a pesar de eso, de que lo sabemos, lo que indica Bob Pope es muy interesante, el volver a revisar algo para entenderlo otra vez, porque como también comentaba Rafa, en muchas circunstancias, si tú hoy en día vas a tu casa y le dices que quieres ser un hombre o quieres ser una mujer, o sea, si que quieres, todavía es difícil decir, dar ese paso, ¿no? Es algo que todavía esté súper normalizado, se va a encontrar muchos problemas en su vida y sigue siendo importante revisar lo que hemos hecho mal para intentar avanzar adelante, ¿no?
Pero no tanto, ya. Yo creo que hoy en día, gracias a Dios, y los profes aquí nos lo pueden decir, la gente joven hoy en día tiene tantos referentes, incluso de que pues en mi casa no me aceptan, pues tengo referentes de gente que está viviendo y sobreviviendo perfectamente.
Sí, Dani, sí. Pero hablas, volvemos, clase media, con educación, con padres, pero es que todavía hay barrios deprimidos, familias de inmigrantes, sí. O sea, hay todavía muchas bolsas de sociedad en nuestro país, no hablo de otros.
La España profunda.
Exacto.
Sí, no, aquí también.
Tenemos una realidad, Barcelona metropolitana.
No, pero claro, están escolarizados, es decir, hasta los 16 años.
Pero sí, bueno, puede haber algunos que no. Un hijo de inmigrantes, de inmigrantes magrebíes, no, por ejemplo.
Los inmigrantes suelen estar escolarizados muchas veces.
Pues sí, escolarizados, sí, pero con... ¿les pasa esto y crees que
bueno,
en su casa
es otra
lo...?
Cultura. Bueno, lo tendría claro. Más complicado, pero los referentes los tienen, ¿no? Porque están sí. Socializados en la escuela.
Yo por sí. Ejemplo, tenía, bueno, hace 2 años una alumna que tenía cuerpo de chico y era un drama. Ella se quería suicidar en la escuela porque los padres eran brasileños, muy, muy religiosos, y había una dicotomía, entonces... todavía es un trauma y es muy necesario el tipo de lecturas de esta. Lástima que yo no... Bueno, a lo mejor existen algún tipo de cuentos o algo, pero claro, este tipo de libro yo a un adolescente no se lo puedo dar, no. O sea, porque es demasiado duro. O sea, no... Así que todavía hay mucho trabajo. Hemos avanzado, pero...
Sí. Lo bueno es que tienen estos libros para leer, tienen sí. Más referentes, pero todavía yo creo que hay mucho trabajo ahí.
Yo os he seleccionado una frase también, os cambio un poco el tema, pero volviendo a la parte más poética o más así. Hay un momento de la muerte, con la muerte de... Que pienso, es que la he leído y pienso, es que es genial esta oración. Bueno, es más de una oración. Cuando habla de la muerte y dice que la ausencia de defensas, la muerte es una cosa simple y sin nada destacable. La materia cambia a un estado de mediocridad cuando el alma cierra las calderas de la pasión, de la angustia, del amor o de la ansiedad y abandona la carne. Es que me pareció bestial, me gustó mucho, ¿no? Y refleja exactamente esa parte, pues eso, poética que tiene el libro, ¿no? De tanto en tanto.
Exactamente, es que el libro es eso, es prosa...
prosa poética.
Sí, prosa poética. A mí me gustaría también subrayar una cosa, que, por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de escritura y una de las cosas es vigilar, cuando escribes, vigilar con muchas cosas, ¿eh? Pero una de las cosas es las adversativas. Tenemos la costumbre de decir muchos peros. Esta novela está llena de adversativas, pero le viene tan bien. Eres un cuerpo encerrado en otra personalidad, o sea, en otro género, ¿no? O sea, es como complicado, eres una mujer en un cuerpo de hombre. ¿Qué más adversativo puede haber que eso, ¿no? O sea, es genial. O sea, me ha gustado mucho.
Yo quería comentar la portada. He leído en algún sitio que ha habido polémica porque es un retrato de Domingo Sabio, que es un santo de los salesianos. Entonces me imagino que yo que la polémica ha venido porque como es un santo...
Y lo han mariconado. Pero,
son de que ver las figuras de Jesucristo.
Decía Estefanía antes, ¿no? De las divinidades, muchas de las mujeres que acompañan a la protagonista, pues las ve como eso, como vírgenes, como santificadas, ¿no? Entonces imagino que va por ahí. Un santo también lo puedes amariconar y lo puedes poner un lacito, ¿no?
Pues sabe que ha habido cierto...
¿Sí? Bueno, como pasó en la Semana Santa sevillana, ¿no?
Claro, ahí está,
pero qué maravilla de...
A mí me encantaba, sí. Me encantaba. Yo decía, ¡uh, qué morbazo!
¡Qué guapo!
Era guapísimo.
Era guapísimo.
Y realmente, yo en Sevilla además que lo vi, tuve la suerte de verlo así como en tamaño mega grande, que estaba allí cerca de la Plaza del Ayuntamiento, pensé... Qué maravilla, cómo alguien puede oponerse a esta belleza.
Tienes que haberlo robado.
Es marketing.
A esto
de robarlo.
Es marketing. Si no iría a la iglesia, a las procesiones, pues tú haces un Jesucristo como debía ser, seguramente no iría nadie.
Oye, Dani, pues buena experiencia esta del club de lectura, habrá que repetirla, ¿no?
Sí, sí, yo la pienso repetir. Y una cosita, el tema de la humillación, o sea, ella...
¡Ah, qué interesante esto, Dani!
Porque ahora me he acordado de un pasaje, ¿os acordáis cuando ella vuelve a su casa, que vuelve andando, y está sentada en un banco, y aparece un... que se empieza como a masturbar, y ella se empieza a desmaquillar, y cuando dice, uy, que es un tío, entonces se va, ¿sabes? Esas humillaciones que vive el personaje, pero que las hace con una naturalidad que... Como, vale, me ha pasado eso, ¿vale? Pero que lo deja ahí y creo que es un pozo.
Y no solo eso, cuando ella le está explicando a la moradita sus experiencias sexuales con hombres, en todos los cuartos oscuros, ella explica cómo tiene unas ciertas relaciones casi de humillación con esos hombres, que es una manera como de despreciar a su cuerpo. Porque como se siente encerrada ahí entre esos dos mundos, y es muy interesante porque ella vive durante muchos, o ella explica a la protagonista que durante muchos años la relación con el sexo es casi de humillación. Es algo... Y habla, bueno, y luego con todo el ejemplo de las transexuales prostitutas, quizás tiene también alguna relación como de ese rechazo de alguna manera a un cuerpo que no sientes el tuyo. Es una reflexión chula esa.
Pues no sé si queréis añadir alguna cosita más. ¿Os ha gustado? Porque eso es un whopper, ¿eh? O sea, se lee súper rápido.
Se lee bien y...
Sí, muy rápido.
Nos ha gustado mucho, lo recomendamos. Para mí es verdad que empieza muy bien. Lo que dice Sergi, hay un momento en el que...
Sí, hay...
Para mí pierde un poco más de sentido porque quizás la historia es lo que comentaba. Como lectora me faltan algunas partes, pero... Como comentaba Carmen, el libro es tan agradable de leer, tiene una poesía voz, tan y una voz narrativa tan interesante,
tan fuerte,
que se pierde un poco la idea de quizás yo quería que la historia por aquí y por allá, porque lo disfruta solo la lectura en sí. O sea que unas cosas compensan.
Hay libros
otras.
Que a lo mejor escogemos por la historia, otros por la forma, otros cada uno tiene...
Lo que pasa es que ese primer capítulo empieza tan alto que dices...
Sí, eso sí que...
Van a ser todo puñaladas, ¿no? Van a ser...
Sí, la primera mitad del libro es muy top.
Es que
y sí que es verdad que a partir de la paliza, ese impasse en el que ella vuelve a comportarse como hombre, es así un poco... Queda muy borroso.
Con la muerte de Margarita otra vez.
Vuelve para arriba.
Para arriba, sí.
Entonces sí que hay un impasse, pero bueno... Recomendable 100%.
Sí. Pues un marichismes, ¿no?
¿Has preparado marichismes?
Bueno, va a ser un marichismes colectivo hoy.
Bueno.
Que yo, sabes que me gusta repartir el trabajo.
Bueno, pues ya que estamos aquí bastante gente, venga, a cantar el himno de marichismes.
Claro, anda. Con a Rafaela. Marichismes. Rumores.
Es que si no cantas...
Si no, reviento.
Pues nada, Estefanía, ya tienes aquí tu sección de marichismes.
Mi sección favorita.
Lo que nos has preparado para hoy.
Pues no he preparado nada, porque soy una indisciplinada y porque he estado muy ocupada con San Jordi.
La semana pasada tampoco preparaste nada, creo, ¿eh?
No, pero en realidad sí he preparado, porque es una sección que me interesa mucho para saber... Estamos haciendo nuestra propia... esta sección, bueno, esto que este año ha habido tan polémica de los libros más vendidos, bueno, pues nosotros en lugar de los más vendidos, los que nos han regalado, los que nos hemos comprado en San Jordi, vamos a hacer nuestra particular lista de favoritos del
me
San Jordi.
Me parece bien, pues hoy acabaremos pronto entonces.
Venga, voy a empezar yo, ¿qué os parece? Porque soy así de protagonista. Mira, a mí me han regalado, porque yo pedí, a ver qué os parece, yo pedí, quería abrir un nuevo melón literario, porque a mí me gusta mucho de cuando me da por un autor o por una autora, como me obsesiono, los necesito todos. O por un género, por una novela de un determinado tipo, como me pasó con la novela americana, como me pasó con luego cuando descubrí tal autor, ya me compraba todos. Ahora estoy con Martín a misma muerte, que ayer me compré dos, pero eso me lo compré yo. Y le pedí a Josep, que me regalara un clásico, pero del que yo no sepa nada. Y que sea como algo a explorar.
Es que se lo pones difícil, ¿eh?
Sí, se lo puse difícil y lo he encontrado. Me ha regalado una obra de una autora alemana, que la literatura alemana y yo éramos dos, o sea, no sabía nada. Se llama, es rollo estilo novela victoriana, pero en Alemania. Y se llama Inexpiable, Marie von Effner-Eisenbach. Y me leí ayer un capítulo y dije... Buen melón, me gustó mucho. Es de estilo de obras, bueno, de las que a mí me gustan.
Tú eres un poco cabrona porque no te has atrevido a decir nada en francés hoy.
Hoy no.
Muy bien, muy bien.
Hombre, hoy que tenemos hoy aquí al...
Me voy al alemán.
No, no, hoy me he ido al alemán. No, ni osaré decir nada, ni me sí voy a decir. Y luego me han regalado también, mira, de como estoy también ahora viendo la serie de Belgravia, porque era muy fan yo de Downton Abbey, del Julian Fellowes, me han regalado también una novela de Julian Fellowes. Estoy obsesionada, porque yo tengo muchas obsesiones en la vida, por la inteligencia artificial. De hecho, estoy haciendo un curso y me han regalado una obra que se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, que es un ensayo súper interesante, porque ya lo ojé ayer, y un libro que vamos a hacer un podcast, ya os lo aviso, que se llama Lector Voraz, de Robert Goldieff, que es un editor, que es, por ejemplo, editor de Nora Ephron, de Toni Morrison, o sea, un editor de mujeres, además, y la mayoría de sus grandes escritoras eran mujeres, y me parece una historia que...
¿Pero el libro de qué va este? ¿Es novela
su,
o...?
Sí, su, no, es, son sus... como sus una especie memorias. De biografía, sí, como un libro de reflexión sobre su, su trabajo profesión. Como editor, exacto.
Ese me interesa, ese te lo pediré.
¿Verdad que sí? Robert Goldieff, y entonces haremos seguro un episodio, lo aprovecharé. Bueno, ¿y vosotros qué? A ver, Rafa.
A mí me han regalado un libro que se titula Las hijas de la fábrica, de Raúl Montilla. Esto lo pedí yo. ¿Por qué? Porque un día que tenía que coger el tren en la estación de Sants, tenía tiempo, me metí en la librería acá y estuve mirando y vi este y está y habla de los inmigrantes que llegaron a Barcelona durante los años 60. Uh-huh. Entonces, a mí las novelas que están localizadas en Barcelona me encantan. Entonces, me han regalado este y yo me he comprado uno que hacía tiempo que quería comprarme, que se titula El último telesilla, de Irving Welsh, que es una historia de una chica que desde muy jovencita tiene un hijo, había sido esquiadora profesional, pero tuvo una lesión y se dedica a ser monitora. Y bueno, y hay toda una serie de personajes que son encantadores. Y hasta aquí puedo leer. Pero yo os lo aconsejo.
Mira, dos recomendaciones que yo no conocía, o sea, que me gusta.
Muy bien.
Pues yo he comprado. A ver, he comprado, he apostado por los autores locales, las personas que también estaban alrededor,
está
en las firmas,
bien.
Porque yo creo que también hay que a eso dar y darnos a conocer entre todos.
Totalmente.
¿No? Y entonces el primero ha sido el de Marga G. Palacios, La última llamada, que es la editora de Madluma, que es la editora de Cassandra, y entonces no había leído nada de ella, pensaba, ostras, quiero leer a mi editora, ¿no? Para saber cómo escribe. Uh-huh. Y compré su libro. Luego también en Sardañola compré el de Miriam González, Todo lo que tengo es tuyo, que es también una autora local. Esta es novela romántica y entonces a ver qué tal, más chiclit, más así.
Me encanta también.
Y luego algo más histórico, que son Las niñas de Elna, de Marc Solanés, que es también autor de Sardañola, que es toda la historia de la maternidad de Argelés, ¿no?
Sí.
Pues es una novela, bueno, un dato, más datos históricos que novelados. Y luego mi gran descubrimiento, esta que tengo muchísimas ganas de empezar a leerla, es a Esmeralda Verbel, con Lo prohibido. Hace poco presentó su último cuento de relatos y este fue, bueno, una presentación de un libro suyo, pero yo no cogí el de relatos, sino Lo prohibido, que es una historia personal, ¿no? Me apetecía más que fuese novela. Y me han hablado tan bien de ella que tengo muchas ganas de leerla. Yo creo que voy a empezar por ahí.
Va a ser tu primera opción.
Sí.
Y qué bueno esto también lo que comentabas, el Día de San Jordi precisamente es para eso, para descubrir autores.
Sí,
porque al final en la librería siempre hay los mismos de siempre, pero el acercarte sin miedo a las paradas, a los escritores que están promocionando sus libros, a los más desconocidos para nosotros, pero que tienen su...
Sí. Y que no tienen grandes pequeño... colas,
claro.
Y que además pueden atenderte y perfectamente
y te pueden
te
hablar
van a contar
de la obra,
de la sinapsis, cómo la han hecho, cómo la han vivido, ¿no?
Sí, lo promocionamos esto.
Pues mira, yo como Carmen, yo he apostado por lo local también.
Kilómetro cero.
Kilómetro cero. El primero es un ensayo sobre... Bueno, yo soy de Llança, como ya he dicho. Y se llama
ya
Flasa. Y se llama Llança, bueno, es en catalán, ¿eh? Llança 1931-1945, la Segunda República, la guerra civil y sus consecuencias. Es de Esteve Adeu Baigual, que es un profesor de la universidad. Y le dije a mi pareja, le dije, por favor, para San Jordi quiero un libro, me dices cualquiera, porque no conozco, Víctor del Árbol. que sí, no conozco. Entonces digo, como todo el mundo habla también de Víctor del Árbol y no he leído nada, digo, porfi. Y entonces me lo va a dar este fin de semana.
Pues es una buena elección. A mí me gusta.
Sí, 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 o sea, todo el mundo que conozco y además, no sé, me transmite que me va a gustar seguro.
Uh-huh. Mm. ¿Y tú, Dani?
Pues yo tiré por los top ventas.
Vale. Ahora te sientes mal, ¿no?
No, 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 pero yo pasaba por Paseo de Gracia y digo, aquí hay mucha cola, pues este me compro. No, yo me compré.
Así funciona el mercado literario.
El de Tres Enigmas para la Organización de Mendoza, que sí que había muchísima cola. Pero bueno, tenía ganas de, seguramente reiremos.
Yo se me lo compré antes, o sea, yo no lo he contado, porque en Mendoza me encanta.
Pues este me compré. Compré El Niño también, de Fernando Aramburu, y me regalaron, y no te voy a decir quién.
Perdona,
necesito saberlo. La historia de un piano, 3187, de Ramón Gené, que es la...
¿Ha sido uno de los más, dicen que será de los más vendidos?
No sé, ya veremos. Pero me he leído la sinopsis de Gaby, creo que me va a gustar. Es así como la historia un poco de la redentora de la música, ¿no? A través de la vida de un piano, que se ve que encuentran algo dentro del piano y a partir de ahí van hilando... creo que me ha gustado.
¿Qué historia más romántica? ¿Quién te lo ha regalado?
Después, cuando cerremos micros, te cuento.
Ya estamos, tú cuentas lo de la Plaza La Bola y yo no puedo hablar de esto.
No, porque esto todavía es muy reciente.
Bueno, como hoy nos vamos a portar bien, nos vamos a preguntar momentos embarazosos. Pero bueno, ha sido un gustazo teneros. Tenemos que repetir. ¿Qué libro? Podríamos elegir cada vez uno. Este fue, tengo que darle, quiero hacer
las gracias,
¿no? Sí, quiero darle las gracias a Laia, que además está pasando un momento con su papi familiar complicado. Uh-huh. Le quiero mandar un abrazo enorme porque me lo recomendó ella, precisamente porque ella va a un club de lectura en la librería Mas Bernat. Uh-huh. Y precisamente consideró que era un libro que además daba mucho, pues, para que, a pesar de ser una historia muy concreta, todo el mundo se sentía de una manera u otra identificado, o en un momento de tu vida, o en alguien que has vivido de cerca, o en simplemente, pues, lo que decimos, esas familias, el silencio de esas familias de antes. Y considero que podía ser un buen libro para que comentáramos, y nos lo recomendó Laia, un besito muy fuerte. Y el siguiente, pues, dejaremos, o sea, Dani, por ejemplo, ¿o qué?
¿Que elija yo?
Sí.
Vale.
Venga. Y nada, Mariliendres, pues hasta el próximo San Jordi. No sé si haremos canción.
No haremos capítulo ya más hasta el próximo San Jordi.
Es que
no sabes despedir el programa.
Hasta el próximo San Jordi, porque esto es un especial.
O sea, hasta dentro de un año nos vemos hasta dentro de un año.
Exacto, hasta el próximo. La semana que viene se verá a Mariliendres de diurno, de normal. Pero hasta el próximo San Jordi este especial.
Bueno, Sergi, que ha sido un placer volver a tenerte aquí, aprende.
Gracias.
Rafa, cuando quieras, estás invitado. Esperamos tu siguiente libro, Carmen. Así se despide un capítulo.
Por eso Estefanía, tú eres el conductor.
Ya te puedes ir al gimnasio.
Yo solo soy la payasa de aquí.
Nada, lo dicho, que ha sido un placer teneros aquí a todos y repetimos cuando queráis.
El placer ha sido nuestro.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues nada, un besitos todos a la vez. Venga, besitos. No digo yo eso.
Pues sí. Nada, Mariliendres, nos vemos en una semana.
¡Besitos!
¡Qué bien ha quedado! ¡Ay!